Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De todas las conversaciones que se ventilan en una consulta, ¿acaso la que tiene lugar ante el psiquiatra es la que más parecido guarda con el oficio del contador de historias? Porque al fin y al cabo, lo que hacen uno y otro, el psiquiatra y el contador de historias, es ovillar una madeja.
Yo era consciente de que si la gente que iba a terapia, eso lo único que hacía era tomar pastillas, y nadie le explicaba realmente por qué le pasaba lo que le pasaba, esa persona no iba a mejorar. Y me empeñé en ayudarle a la gente a entenderse. Entonces, cualquiera que viene a mi consulta sabe que yo saco folios, los tengo todos recicladísimos y tal, y entonces cojo folios y voy dibujando las cosas. Digo, esto te pasó por esto, esto sucede por esta historia, tal. Y entonces, si yo te digo que eso puede ser por ansiedad, porque llevas estrés, porque el cortisol, porque el sistema simpático, porque el sistema nervioso, dices, ah, eso me pasa a mí. Y hay un alivio enorme.
Cabecita que sueña, lino y almohada. Mi criatura risueña, cuento de hadas. Déjame que te duerma, mi carricito. Con cuentos de Doñana y María Moñito. Hoy hay fiesta en el bosque.
No te has equivocado de día. Era Marian Rojas, la psiquiatra que cada sábado viene al programa para desenredar los nudos que hacen que muchas veces no encontremos explicación a nuestra existencia, y acaba de contar su método de trabajo con infinita paciencia. Va tirando del hilo invisible que poco a poco, hebra a hebra, va destilando la trama de la vida.
Comprender es aliviar, entenderte. ¿Quién soy yo? ¿Por qué soy así? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pone en estado de alerta? ¿Qué me inflama? ¿Qué me enferma? Es decir, ¿cómo funciono yo? O sea, es entender tu historia afectiva. ¿Por qué me relaciono así? ¿Por qué me peleo? ¿Cómo elijo pareja? ¿Cómo gestiono mi sexualidad? Entonces, lo primero es que hay que entender cómo soy, por qué me he roto y qué mecanismos tengo para salir de ello, y saber sanar heridas del pasado para poder gestionar mi vida afectiva, mi vida social.
¿Cuántos hilos se entrelazan en una biografía? El trabajo del psiquiatra recuerda la escena de la niña sosteniendo en sus brazos extendidos una madeja de lana, mientras la madre va devanando el hilo en el ovillo en silencio, tan solo hilvanando miradas, como si aquella maniobra concentrase un secreto entre ambas. Y a la niña le cuelgan las piernas en la silla, las balancea como una interrogación. Y la madre va construyendo con las manos un astro en el que está toda la vida, pueblos al sol, un puente muy largo que llevaba a la playa, las miradas a través de la ventanilla de un coche, ríos con musgo verde, una habitación con el techo de zinc, algunas frutas en un cuenco, el vestido de domingo, un peine, dos coletas. Así se teje un mundo, luego se desvanece. Nada más que esperar, y aún así seguimos esperando, como las madres esperan que venga el sueño, otra noche más.
Se oye cantar un gallito en el corral de la vecina, y ya saben los que duermen que la aurora se aproxima. El chorrito de la pila goteando, está joropeando. Qué bonito es que en mi tierra amanece ya cantando. Qué bonito es que en mi tierra amanece ya cantando.
Es Connie Méndez cantando Venezuela, habla cantando, porque nos visita una hermosísima venezolana. Tienen fama ellas. Fabiola Martínez, a ti te cantaban nanas de niña. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, me estaba poniendo súper sentimental escuchándote, porque esto me evoca muchas cosas de mi tierra. A mi padre le encanta la música llanera y mi madre sí me cantaba nanas.
Qué bonito. Tu biografía, de la que hablaremos por extenso hoy, porque la traes bajo el brazo, no está tejida precisamente con hilos de seda. Se podría decir, como diría Marianne, que has tenido una vida con demasiado cortisol.
Sí, la verdad es que sí. De hecho, la primera vez que fui a su consulta, cuando terminamos la sesión, me dijo, pero es que, ¿cómo lo has hecho sin ayuda antes? O sea, que yo he vivido con el cortisol a tope mucho tiempo.
No hemos quebrantado efectivamente ningún secreto sobre el trato de Fabiola con Marianne Rojas, porque ella misma, en el libro que acaba de publicar, Cuando el silencio no es una opción, desvela que hace meses que está siguiendo terapia con ella. Y vienes con este libro con un subtítulo muy sugerente, Lo que nunca conté. Porque tú te habrás dado cuenta que en España no se cuentan las cosas.
Bueno, yo creo que este es un mal mundial en España, pero fuera de España también sucede. El silencio, los secretos, sobre todo de la familia, son...
Pero no te creas que se sienta en todas partes, porque mi familia alemana, y no solo mi familia, mis amigos lejanos me llaman de repente y me dicen, ¡puah! El mayor que ha tenido un montón de problemas con la policía. Y yo me quedo perpleja.
Bueno, me imagino que hay culturas que son un poquito más abiertas, pero también depende de qué tipos de secretos son.
Pero es verdad que en las culturas hispanas los trapos se lavan dentro. Esa es una frase muy acuñada.
Sí.
Y entonces, si hay problemas psiquiátricos, hay problemas conyugales, hay problemas económicos, hay problemas con la policía, todo eso no se cuenta.
Sí, exactamente.
No se cuenta.
Bueno, y más si, como en mi caso, tiene que ver con...
Con los abusos.
Con los abusos sexuales. O sea, eso ya es el top de los secretos.
Claro, esto entraña un doble problema. Primero, la persona se siente súper sola. Y segundo, no puede recibir ayuda social. Porque qué alegría cuando alguien te llega y te dice, a mí me ha pasado lo mismo que a ti.
Eso es lo que me está pasando. Y la verdad es que cada vez que alguien me lo dice... Lo único que pienso es lo estoy haciendo bien. El libro está cumpliendo su cometido, ¿no? El por qué hice todo esto no era solo para sanarme a mí, sino para darle un sentido también a ese proceso y al dolor y al aprendizaje que deja, porque todas las cosas dejan aprendizaje. Todas las cosas malas, de las buenas se nos olvida, ¿sabes? Pero lo que nos marca son esas experiencias que nos reta, que nos hace... atravesar el miedo.
Es increíble porque de lo malo se aprende más que lo bueno.
Sí, totalmente.
Es
así
increíble.
Es.
Yo desde luego cuando conté en Antena que mi hijo se había accidentado y casi había estado a la muerte y ha quedado con severa discapacidad, me he sorprendido la cantidad de personas que se me han acercado para contarme cosas similares y que no las cuentan normalmente.
Exacto, sí. Sí, yo esto cuando nació Quique me di cuenta que era un filtro maravilloso de amistades, porque esas amistades que no escuchan, que no te permiten pues hablar de estas cosas, pues al final no te acompañan en todo el camino.
Es estupendo, porque te quitas toda la morralla.
Sí, 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 exactamente. Cuando te preguntan ¿cómo estás? Es solo una frase. Quien te quiere escuchar de verdad insiste cuando dices bien, bien. Entonces te vuelven a preguntar. Ahí es cuando de verdad tienes a alguien cerca.
Claro, es un libro que además reconcilia mucho porque Fabiola Martínez es demasiado hermosa, hay que decirlo, porque yo he entrado y me he quedado patidifusa. Luego me ha dicho que tiene 50 y tantos. Yo
dos.
No, es que no me lo puedo creer porque parece que tiene 38. Luego, tú habías sido Miss, me parece.
Bueno, no, yo participé en el Miss Venezuela en el 93.
Que Miss Venezuela no es lo mismo que Miss Alpedrete o Miss Madrid. O sea, ahí hay una competencia
hay una fábrica,
entre mujeres hermosísimas.
Sí. Y hay un trabajo muy grande detrás. No solo por la materia prima, que luego la transforman, ¿eh? Allí te tunean.
Efectivamente, efectivamente. Vamos a escuchar esto. Mirad, el concurso Miss Venezuela 93.
Zulia Fabiola Martínez.
Para cerrar este hermoso desfile de gala, de nuevo el talento de nuestro Ángel Sánchez, quien escogió chifón amarillo para este vestido de serena belleza, cuyo tope de cintas trenzadas es el adorno con piezas en oro y plata. Ella es Miss Zulia, Fabiola Martínez.
qué rabia me dio que no me dieran ese vestido, te lo juro. O sea, a mí me daba igual ganar o no, pero el vestido me encantaba.
¿A qué querías quedártelo, dices?
Hombre, claro, me lo hicieron a medida, a mi cuerpo. ¿A quién le iba a quedar ese vestido? A nadie, a mí.
Amarillo, no, qué audaz, ¿eh?
Pues es mi color favorito.
Pues fíjate que voy de amarillo,
sí,
yo.
Sí, señora.
¡Qué cosas!
Y me encanta el amarillo.
Claro, de repente vemos una mujer bellísima que se ha presentado a concursos de belleza, que se ha casado con Bertín, que está como un tren, que ha vivido con un buen nivel económico y empezamos a sentirnos fatal, ¿no? Porque tenemos las lorzas en la cintura, porque nos hemos separado, porque nos han despedido varias veces. Y viene este libro, Cuando el silencio no es una opción, y te das cuenta de la verdad. Y es que la vida está trufada de alegrías y sufrimientos para absolutamente todos.
Exactamente. Exacto. Por eso yo creo que era fundamental escribir este libro, porque yo podía haber escrito cualquier otro libro más comercial, más, pero era importante que toda esa gente que me dice qué fuerte eres y todo eso que ven en mí, que se trabaja, que es que da igual que te vaya bien en la vida, siempre hay piedrecitas en el zapato y hay que trabajarlo, vivir con conciencia, ¿no? Yo, vamos, es algo que, bueno, con Marian lo he reforzado muchísimo porque me ha hecho entender cómo funcionan el cerebro y nuestras emociones, y eso me ha permitido todavía reforzar ese concepto de que tenemos que vivir con plena conciencia.
Pero tú, o sea, escribir un libro así, lo digo porque yo todavía no he sido capaz de escribir un libro así, exige dar un paso de honestidad personal y de valentía. ¿Cómo llegas a ese momento?
De la mano de Marian, de verdad. O sea, yo llevaba casi 2 años dándole vueltas al tema del libro y sentía que tenía muchos cabos sueltos que tenía que resolver, hablar con mis padres. Pues mi relación con mi madre es así un poquito regular, a pesar de que estamos siempre juntas, pero bueno, es un tema...
Sí, es complejo.
Sí, es muy complejo. Y claro, yo sentía que si no hablaba con ellos y no resolvía todo eso antes, pues no podía empezar a escribir. Pero no estaba ahí, estaba en mí. O sea, yo tenía que aclararme por qué yo quería hacer esto. Y cuando Marian, cuando empecé a hacer mi primera sesión, cuando hice mi primera sesión, que fui porque lloraba por nada, o sea, estaba súper sensible, me sentía desbordada, no sabía qué me estaba pasando y estaba trabajando, estaba todo bien, pero no estaba bien yo. Y en ese momento, cuando empecé la sesión con Marian, empecé a darme cuenta que daba igual la relación que yo tuviese con mi madre o con mi padre o lo cansada que estuviera de mantenerme siempre fuerte por la situación con Quique o volver
Quique
a...
Quique es su hijo discapacitado,
sí,
luego hablaremos de
hijo
ello,
con
sí.
discapacidad. Y bueno, pues daba igual todo eso. Es que había un fondo, había una niña que estaba sufriendo y que por primera vez me estaba diciendo, necesito ayuda.
¿Y en ese sentido el libro es terapéutico? ¿Escribir
para
en sí?
Para mí sí. Yo de hecho, después de cada sesión con Marian, que refrescaba muchos recuerdos que tenía bloqueado, me sentaba a reflexionar y eso es lo que hemos intentado trasladar al libro. Porque, o sea, creo que no solo vale con contar mi historia, ¿no? Parte de mi historia la conoce
la gente,
toda España, media España. Pero ¿de dónde viene todo eso? Para mí era importante que se supiera.
Vamos justamente a una chabola, porque una mujer tan apabullante, también en cuanto a su estilo, nació en un entorno muy humilde, lo que allí llamáis un ranchito.
Sí, la casa de mi abuela, sobre todo mi abuela materna, que la construyeron pues mi abuelo, que yo no lo llegué a conocer porque él murió muy joven. Y tal como la dejó, así se quedó.
¿Y cómo
es? Bueno, ahora está un poco abandonada porque mi abuela falleció y
bueno,
mi familia
pero como tú
se
la
ha ido.
Conociste.
Pero como yo la conocí, pues mira, era un suelo de baldosines de colores, así como de dibujos de terrazo, muchos colores. Y nada, tres habitaciones, un baño que no tenía tuberías, que tenías que hacerlo
vaciar
todo
un cubo.
Sí, exactamente. Y ducharte igual, con un cubo y un vaso y así te echabas el agua. Y el techo de zinc.
Mucha gente en la casa.
Y mucha gente. Porque es que mi abuela era el pegamento de nuestra familia, de mi familia materna. Mi abuela tenía 7 hijos y todos estaban siempre alrededor de ella. Y los hijos que vinieron, o sea, los nietos, todos ahí, revueltos. Yo fui la primera y, bueno, eso me dio cierto privilegio al principio, pero éramos demasiados ya.
Era demasiada gente. Era la mayor, ella, en su caso, de 2 hermanos, pero siempre rodeada de primos, de tíos. Sí. ¿Cómo era la relación con tus padres?
Bueno, mi padre viajaba mucho, mi madre, pues yo creo que mi abuela como la enseñó a ser madre de todos sus hermanos y se olvidó de ser madre, ella, de nosotros, de sus propios hijos.
O sea, tuvo que criar a una retahíla de hermanos
claro,
pequeños.
Exactamente.
¿Cuántos?
Bueno, eran 7 y mi madre es como la tercera. Pero bueno, en una educación machista, pues los chicos
no hacen nada. Y ella, que era la chica, le
bueno,
tocaba
eran
aquello.
3 hermanas, pero bueno, una de sus hermanas tenía problemas mentales. Tiene problemas mentales porque todavía tiene esquizofrenia. Entonces, bueno, pues era como... Y la otra era la pequeña, así que le tocaba toda mi madre.
Claro, y vosotros descuidaos.
Y nosotros salvajes, salvajes.
Claro.
Tonto el último. Allí había que ponerse las pilas para comer, para ducharse, para todo.
Y a los 5 años sucede algo que va a partir la vida de Fabiola en 2. Un día aciago en el que fallece en accidente el abuelo paterno. Salen ilesos 2 hijos del fallecido, es decir, tíos de Fabiola, y uno de ellos se queda a dormir esa noche y lo que sucedió prefiero que lo cuentes tú.
Bueno, me costó muchísimo este capítulo del libro, fue el que más me
claro.
costó, porque era el primer recuerdo y lo tenía súper bloqueadísimo. Marian me ayudó a...
¿No
a
lo recordabas? Eso se borra.
O sea, recordaba la sensación, pero los detalles no. Sabía que había empezado en ese momento porque yo tenía la sensación de que ese día cambió. Mi relación con él y mi relación con mi familia, porque era como, ya era guardiana de un secreto, ¿no? De una situación que con 5 años es que no sabes qué hacer con eso, qué haces. Y bueno, pues buceando con Marian en mi memoria, pues recordé algunos detalles, pero sigo sin verlo, por ejemplo, porque lo recuerdo como oscuro, era de noche y yo lo que recuerdo es como si estuviese tumbada en la cama así un poco como de lado y dándole la espalda a mi tío y no entendía lo que estaba pasando.
Es muy difícil plantearse esto, pero fíjate, Fabiola, pasa en todos los países.
Es muy difícil, pero es mucho más común de lo que queremos reconocer.
Pero además en América Latina, perdóname, muchísimo.
Pero aquí también.
Pero aquí hay un tabú mayor, yo creo.
¿Sabes qué pasa? Que cuando ponemos el foco en solo el tema cultural y geográfico, parece que eso no nos pasa aquí. Y no es así. Aquí hay muchos casos, muchísimos. De hecho, las estadísticas y los informes que hay con respecto a la problemática del abuso sexual infantil está hecho en Europa. O sea, cuando hablan de una de cada 5 niñas y uno de cada 6 niños, están hablando de Europa. O sea, imagínate ese porcentaje si sumamos países como
Yo es que no me lo puedo, claro, como no me cabe en la cabeza que un varón adulto pueda acceder a una niña de 5 años, que es un bebé.
Uf, te sorprendería la de cosas que hay.
Y claro,
incluso
¿qué hace?
bebés. Hace poco ha salido una noticia en el Nacional, allí en Venezuela, de una niña que era abusada por su padrastro con 3 años y ha fallecido porque la madre, celosa de su propia hija, la golpeaba hasta que la niña no ha soportado más y ha fallecido. Y eso es una noticia que ha salido hace poco.
Claro, una niña de 5 años, quizá no lo sé, en un ambiente rural en Venezuela, donde es más natural, eso ocurría en los pueblos antes, que se ve las relaciones entre los animales y como que comprendes el sexo de una forma más...
Primitiva
y natural incluso, ¿no? Quiero decir, porque a veces el tabú urbano puede llegar a ser tremendo.
Puede ser natural una niña con un adulto. Eso
no me refiero a eso. Me refiero que en mi caso, por ejemplo, yo me enteré de la reproducción entre adultos, pues es que no lo sé, entre los 10 y los 13, pero con un sobresalto que casi me muero.
Claro,
bueno, tan
claro.
Es así que cuando me dijeron lo que pasaba, yo dije, ah, no, mis padres no hacen eso. Y además me pareció una guarrería. Quiero decirte, sí. En cambio, en un pueblo donde tú ves a un perro y una perra, ves a una vaca y un toro, bueno, pues como que la reproducción forma parte del ciclo. Pero yo no sé si una niña de 5 años llega al extremo de saber que hombres y mujeres hacen eso.
A ver, yo vivía en un barrio muy pobre, pero no era un entorno rural.
No era un entorno rural.
No, era en La Limpia, o sea, es como decir La Castellana, pero en pobre, en Venezuela, claro, en Maracaibo. Y yo no tenía el sexo,
No. O sea cuando te estuvo pasando, tú no comprendías lo que pasaba.
No.
Dices, bueno, ¿qué?
Bueno, a ver, ya con 2, 3 años, o sea, después de los 5, 6, 7, 8, ya sabes que...
A los 7, 8 sí, pero a los 5 no.
A las 5 no.
A los 5 no.
Claro,
y entonces
que no.
¿Qué, tú dices, pero ¿y esto qué es?
Claro. Pero ¿esto qué es? Y tienes vergüenza y te sientes culpable porque no has hecho... Después, con la conciencia que te da el tiempo, el cumplir años, pues piensas, ¿por qué no lo aparté? ¿Por qué no me solté?
Pero si es que tenías 5 años, ¿qué vas a apartar?
Claro, pero es que te juzgas con la madurez que vas adquiriendo con el tiempo. Ahí viene la culpa, porque realmente la culpa es un sinsentido en una situación como esta. No tiene lógica que tú te sientas culpable, pero la única forma de sentirte es porque tú... juzgas a esa niña desde otra perspectiva, la madurez.
Lo natural en una niña cuando abusan de ella con 5 años es estarse quieta,
sí,
quieta,
así me
quedé. Eso
yo,
es lo
paralizada.
Que hace y debe hacer porque es lo que tiene que hacer
paralizada.
Una niña. Pero lo peor es que se está quieta y luego no dice nada, ¿verdad? Durante años y años y años y años.
Y años.
¿Cuándo hablas tú de ello por primera vez?
Pues mira, se lo cuento a una prima y, bueno, pues ella me abre el camino. Yo se lo cuento a ella y ella se lo dice a su madre y su madre a mi madre. Son hermanas, ¿no? A mi tía. Y es mi tía la que se lo cuenta a mi madre y ahí se destapa todo.
Y uno dirá, bueno, pues entonces llamaron al tío, le plantan cara, lo mandan a la cárcel, lo echan de la familia.
Casi nunca pasa eso. Lo que sucedió fue, pues nos enfrentaron para saber si eso era verdad. En ese momento, mis padres, y esto lo he descubierto a raíz del libro, pensaban que solo había pasado con 15 años, no sabían todo lo que había detrás. También es verdad que cuando él dice que no, que yo me lo estoy inventando porque yo estoy enamorada de él y que son ideas mías, mi madre pierde los nervios y, bueno, era de mano suelta, como era antes. Y yo tenía un miedo terrible. Yo, ¿cómo me iba a sentar ahora a explicarle que me estaba pasando desde los 5 años y que lo que le estaba diciendo era mentira?
Pero cuando dices que era de mano suelta es que le pegó a él una paliza.
A mí.
Que pegó a Fabiola.
Sí.
Por lo que estabas contando.
porque pensaba, yo qué sé, no sé lo que
pasaba.
Que había
seducido a tu tío.
No. No, yo creo que era la propia frustración. Allí por todo se pegaba. Allí tú te portabas mal, paliza. Y así, bueno. De verdad que cuando creces así, piensas que es lo que pasa en todas las casas y que eso es lo natural. Pero luego me di cuenta que no era así. Así que yo tenía mucho miedo de contar lo que había pasado. Y me quedé callada, ellos callaron, nos alejaron y nunca más. Pero cuando te digo nunca más, es que nunca más se volvió a mencionar su nombre, ni nada, cero.
¡Qué horror!
Hasta hace poco, claro.
¿Que lo sacaste tú?
Sí. Bueno, mi madre me hizo un comentario estando ya aquí hace 3 años o así, y lo mencionó. Y entonces en ese momento yo dije, pues, basta ya de... O sea, no ha tenido la delicadeza ni siquiera de contármelo de una forma más empática, ¿no? No sabía cómo me podía afectar lo que me estaba diciendo después de tantos años sin ni siquiera mencionar su nombre. Y en ese momento sentí mucha rabia, muchísima rabia.
Menos mal.
Y pensé, estoy harta de hacer como que no pasa nada para que todo el mundo esté bien y yo jodida. Entonces, ahí me empecé a replantear un poco todo.
¿Y el tío, a ese tío abusador lo volviste a ver? Porque creo que ha fallecido hace no mucho.
Exactamente, eso fue lo que me contó mi madre, que había fallecido por cáncer de garganta. Cosa que bueno, que creo que en el fondo es paradójico, ¿no? Cuando guardas un secreto y la vida te lleva ahí, ¿no? A no poder hablar.
Porque no pudo hablar. Desapareció una infancia, como si nunca hubiera habido una Fabiola Martínez niña. Insisto, muchos de nosotros probablemente estemos en estos momentos recordando la infancia. Enseguida continuamos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No digas gol. Di... Los goles siempre suenan mejor en COPE.
¡Qué golazo!
Este domingo, Real Madrid-Girona.
¡Vaya golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última en tecnología. Es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche...
Y ahora me niega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Vuelve Ildefonso Falcones con su novela más esperada, En el amor y la guerra. 20 años después del arrollador éxito de La Catedral del Mar, Ildefonso Falcones continúa la saga de novela histórica que ha cautivado a 11 millones de lectores. En el amor y la guerra, de Ildefonso Falcones, ya a la venta, publicada por Grijalbo.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto exprime, esto no sé qué exprime, esta camiseta exprime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A pesar de los años, he aprendido en la vida que se vive intensamente. Con el pasar de los años, el cariño es más bueno. Se aprecia lo que se tiene, se respeta lo ajeno. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida te quita y te da.
Estamos con Fabiola Martínez, una mujer de una pieza que ha decidido con un enorme valor enfrentar los aspectos más tristes de su infancia, recuperarse como mujer y, de hecho, gracias a Dios, la vida es poliédrica, porque incluso con semejantes traumas infantiles, aquella jovencita creció, empezó a estudiar medicina y fue premiada con una belleza extraordinaria. O sea, realmente no te quedas ahí enquistada.
No, pero me arrepiento un montón de no haber continuado la carrera, la verdad. Me hubiese encantado ser médico. Pero bueno, aproveché las oportunidades. Venía de esa filosofía.
¿Pero por qué dejaste la carrera?
Porque me ofrecieron participar en el Miss Venezuela.
Ay, madre.
Y a ver, Venezuela nunca ha sido un país muy lineal, ¿no? Muy estable. Y en esa época estaba empezando Chávez, había muchos disturbios, manifestaciones, había muchísimas clases que no se daban porque habían manifestaciones de estudiantes y aquello, la facultad se quedaba sin
aquí
dar
pasa,
clases.
Por ejemplo, en los años 70, claro, a partir del 73, había más manifestación que clase.
Y yo pensaba, pues oye, si aquí voy a estar esperando a que den clases, me hago vieja y no termino la carrera. Bueno, pues voy a aprovechar esta oportunidad del Miss Venezuela, ¿no? Siempre pensé que iba a volver, fíjate. Yo pensé, cumplo un poco aquí estas expectativas a ver qué sale y luego vuelvo a mi medicina, pero no. Así.
Aquella Venezuela de los años 80 y 90, ¿permitía adivinar lo que vendría después, lo que estamos viendo, ese régimen increíble?
No, de hecho, yo al principio pensaba que Chávez era el cambio que necesitábamos. Nos engañó a muchos, y sobre todo a los jóvenes, que estábamos hartos un poco de esas políticas que se hacían tan bipartidistas. Al final era, ganaba una temporada uno, luego ganaba el otro. Lo que hacía uno bien, el otro lo quitaba porque eso no estaba bien, y así nos tenían, ¿no? Como marionetas. Y Chávez tenía un mensaje distinto, entonces nos confundió.
Muchas veces los venezolanos en la actualidad española me dicen, ¡ojo!
Sí, ojo
que hay cosas que veo que me recuerdan cosas.
Sí, señor.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, cambios de leyes y modificaciones que se están haciendo de forma un poquito solapada cuando estamos entretenidos con historias varias, porque aprovechan cualquier ocasión y el foco no lo ponemos donde lo tenemos que poner. Si estamos distraídos con temporales y con historias, mientras en el Congreso se están cambiando, modificando leyes que no son noticia, pero que luego te los encuentras, ¿no? Cuando vas a ejercer tu derecho, te dicen, no, es que ya la ley la modifica, esto no es así. Y en la parte que me toca hablo de suprimir las escuelas de educación especial, por ejemplo, de ayudas que se retiran a las personas que son altamente dependientes, con discapacidad muy dependiente.
Severa.
Y bueno, y muchas otras cosas más que se van modificando y van ganando terreno sin que nos demos cuenta.
Bueno, teníamos a la estudiante de medicina desfilando en el concurso Miss Venezuela en el año 93. No ganó, pero tampoco retomó la carrera de medicina y entonces emprendió la carrera de modelo, en la que triunfaste.
Sí, bueno, estoy muy orgullosa porque era, a pesar de que es una carrera que no estudias para ello, yo solía tomármelo todo muy en serio y era muy profesional trabajando. Así que pude aprovechar muchos años. Es una carrera que normalmente empiezas muy joven. Yo empecé tarde, pues yo ya tenía 21, 22 y lo aproveché al máximo. Viajé por un montón de países, tenía agencias en Londres, en Alemania, aquí en España, en Italia. Y yo llegaba y sabía, tenía clarísimo que yo no quería ser top model, yo quería trabajar. Así que yo a las agencias le decía, mándame al casting que no quiere ir nadie. Yo no quiero ir al casting de Armani ni de Yves Saint Laurent, no, yo no quiero. Yo quiero el catálogo de Pepita que las modelos no quieren ir ahí, ese es el que yo quiero. Y la verdad es que trabajé muchísimo durante muchos años. Y siempre me decían que me parecía a Inés Sastre, que era la época en la que ella estaba en pleno auge. Entonces yo era la Inés Sastre low cost.
Ese es el asunto, porque entre otras cosas, el fotógrafo que te hizo el primer book de fotos con el que te casaste, aunque luego os separasteis, te trajo a España, o vinisteis a España juntos, y en España tú dices que triunfaste como modelo, entre otras cosas, por el increíble parecido con Inés Sastre, que sí que se ve en las fotos, ¿no?
Es una cuestión. Bueno, no somos idénticas, pero.
Pero
era el tipo de mujer que en ese momento estaba de moda y bueno, y yo tuve la suerte de encajar en ese momento.
Unas cejas muy bien delineadas, unos ángulos parecidos, una boca grande con los dientes bonitos, ¿no? Tú dices que cuando viniste a España fue la primera vez que te bañaste con agua caliente.
Sí, sí. Bueno, además es que en Maracaibo hace muchísimo calor. Entonces, bueno, pues el agua caliente no es tan necesaria, pero es verdad que yo me bañaba con agua fría que salía del grifo como estaba, por la noche además, cuando llegaba, que era como un privilegio el poderte duchar recién llegada el agua.
Y es cierto que le dijiste a Julio Iglesias, porque participaste en algunos videoclips de estrellas, que no estaba bien ir a todas partes sin calcetines.
Sí. Es que me daba un poco de grima esos zapatos que llevaba, tipo, no sé, eran de esos de piel, como tipo mocasín
pero, blando.
Sí, blandito. Y yo le miraba los pies y decía, pero es que eso le debe estar sudando ahí los pies, horroroso, ¿por qué no te pones calcetines? Y me dijo, tú eres un poquito cateta, ¿no? Entonces yo no sabía lo que significaba cateta. Le digo, ¿y eso qué es? Y él se echó a reír y obviamente no me lo explicó, lo aprendí después.
Serías muy cateta, pero eras más higiénica que él.
Exacto.
Y luego, en otro videoclip se produce otro encuentro crucial en la vida de Fabiola.
Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar de alegría a mi tierra.
Bertín Osborne iba a grabar el videoclip del segundo disco que dedicaba a México. Fabiola se presentó al casting, lo conocía como todas las chicas de la época por los pósters y no fue un flechazo. Pero no. Él es un pibón.
Sí. Bueno, yo no lo vi cuando hice el casting, yo no lo vi. Yo lo vi cuando ya fui seleccionada y fuimos allí a la finca a hacer las fotos y la grabación, ¿no?, del vídeo. Y en ese momento, pues, yo llegaba con el equipo de fotógrafo y el resto de modelos y tal, y aparece un señor que venía por ese pasillo que tiene de palmeras allá en la finca a caballo, y yo decía, madre mía, no me lo imaginaba tan alto.
Y tan guapo, porque hay que decir que es muy guapo.
Sí, sí, sí.
Tengo que decir que siempre que entra te impacta.
Sí que lo es. Y bueno, pues nada, al principio fue eso, pues un artista que es atractivo y ya está, y no me esperaba nada más. Y al año volvimos otra vez a tener contacto y ahí empezó todo.
Y antes de terminar, porque es que estaría con Fabiola tanto tiempo, porque es una mujer tan rica, pero yo quiero dedicar tiempo a Quique, ¿no? Porque Quique dice es el gran maestro de su vida, es un hijo con una discapacidad severa que tuvo una lesión cerebral y que ciertamente cambia la vida, porque cuando tienes un hijo discapacitado es hasta la muerte. Sí. ¿Cómo ha sido Quique para ti?
Quique ha sido el gran reto de mi vida desde que nace. Me pone a prueba constantemente mi fortaleza, mis creencias, todo, todo. En ese momento, cuando ya veo exactamente de qué va todo esto, que no era buscar las respuestas de los porqués, porque es que eso no te da nada, es cuando empiezo a poner en práctica todo el aprendizaje, mi resiliencia, mi fortaleza, mi manera de poner el foco en lo que realmente creía que era importante en ese momento. Y soy muy piñón fijo cuando me pongo. Entonces, bueno, pues Quique potenció todo eso. En ese momento todo para mí cobró cierto sentido. Me empecé a dar cuenta de lo que es de verdad amar incondicional, infinitamente, el tener esa motivación de casi entregarte totalmente, ¿no?, para una persona que te necesita. Y bueno, pues
y aceptar,
lo amo, es mi,
y dar gracias,
mi maestro,
que es un misterio, y saber que la vida no es lo que pensábamos.
Mira, yo al principio siempre que, bueno, ahí me reconcilié un poco con Dios, porque al principio, bueno, pues yo estaba muy enfadada. Pero luego yo le decía gracias por dejármelo, gracias por permitirme conocer a mi hijo y poder aprender a través de él. Durante mucho tiempo le estuve dando las gracias, porque es Quique. Mira, me lo dijo Marian el otro día en una sesión, me dijo que Quique había venido para salvarme.
Fabiola Martínez, me tengo que ir por el tiempo de la radio, pero voy a enviar a la gente a este libro, Cuando el silencio no es una opción. Sí. Bendita seas, la verdad. Muchas gracias.
Quiero decir una cosa, que no piensen que el libro solo habla de un trauma. El libro habla de muchas cosas y lo único que pretendo es que a través de las experiencias, la gente sepa que es capaz, que también pueden convertirse en esa persona fuerte que necesitan ser. Yo aprendí a convertirme en mi lugar seguro porque no tenía más alternativas y yo creo que esa fue mi motivación principal. Pero todo el mundo puede conseguir ser ese lugar seguro que necesita para sí mismo.
Gracias.
A ti.